recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos con el tema de hoy, que la pregunta es clara: ¿por qué la Argentina se llama Argentina? Y nominando y dominando, venimos con esta frase. Yo dije que era de Foucault, en realidad Foucault labura mucho sobre esta frase, y el que la creó, es el que la nominó justamente, es Bourdieu, que dice: el que nomina, domina. Y el que nombra, dice y pone nombre, también está de alguna manera marcando un, no sé si un destino, porque eso sería muy determinista, pero sí un color, una mirada, ¿no? Ponerle Argentina, la Argentina. Ya hablamos de La Plata. Ahora, ¿qué pasa cuando nos identificamos con ese nombre o buscamos en ese nombre algunas referencias que tienen que ver con lo que podemos tocar, lo tangible? El mapa, la bandera, los signos patrios. Bueno, los chicos hablan de esto. A ver, escuchemos todos a ellos.
La palabra Argentina significa Argentum, que está en latino y significa plata. Y nos llamamos así porque en el Río de la Plata, por ahí se transportaba la plata y el oro, y entonces le pusieron Argentum, que significa plata. Así, sí, nos llamamos, en la historia nos llamamos de otras maneras. Un mapa es una representación gráfica de la Tierra. No existe ningún territorio en mapa. Sí, el mapa de la Argentina fue cambiando a lo largo de la historia. Habían menos provincias y se fue agregando la Patagonia.
Argentina procede del latín argentum, que significa plata, por el viaje de los primeros conquistadores españoles que llegaron al Río de la Plata. Sí, de tres maneras. La primera, Provincias Unidas del Río de la Plata, la segunda, República Argentina, y la tercera, Confederación Argentina, y la que más usamos es la segunda, que es República Argentina. Es la representación geográfica de la Tierra, parte de ella, sobre superficies planas que pueden ser países o continentes. No creo, porque con todos los satélites y las cosas de hoy en día, no creo. Pero sí sabemos que los mapas no son muy precisos. Sí, ha cambiado muchas veces. De hecho, la más reciente es de agosto de este año, en la que se aprobó la ampliación de la plataforma continental en el Congreso.
Bien, los chicos entonces y las chicas tienen una concepción interesante, lo que pasó, una concepción geográfica, territorial también, de que ese contorno conforma con un bracito extendido que es Misiones, ¿no? Y una pata fuerte como es una pata con taco, porque Tierra del Fuego, digo, geográficamente imaginando el mapa, más la panza de Buenos Aires y la porción de pizza, decían unos alumnos míos, que es la pretensión de la Antártida, del territorio antártico de la Argentina, es la Argentina. Esa representación que hemos hablado con la profesora Lucila Muñecas tantas veces, del mapa, la representación y la forma como dibujo, pero en realidad esa forma tiene nombre, y ese nombre es Argentina, ¿no? Es interesante lo que pasó con los chicos, y la definición de Argentum también aparece, ¿no?
Y además, como dijimos en la clase anterior, esa forma o esa frontera, esos límites, fueron cambiando.
Claro.
Y eran móviles en un momento, y por eso también las diferentes denominaciones, para ver qué significa o qué es Argentina y quién entra dentro de esa nacionalidad que se va construyendo con la creación del Estado Nacional, ¿no?
Y desde el beso te iba a decir, y desde el punto de vista del Estado, de la historia, ¿cómo evolucionó el nombre de nuestro país, de Argentina?
Bueno, podríamos decir que fue cambiando de nombre hasta que en 1860, en la reforma constitucional de esa constitución, de 1853, se establece en el artículo 35 que...
Lo tengo acá.
Lo tenés acá, lo leemos, si
lo
te
voy
parece.
A leer, lo voy a hacer así.
Vamos a leer el artículo 35.
Constitución en vivo, en este momento. Dice, artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales, indistintamente, para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. O sea que en la ley, cuando se hacen leyes, Nación Argentina. Ahora, el nombre del país, nuestro nombre, como podemos decir, República Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Es un nombre que tiene muchos años.
Por supuesto.
Y Confederación Argentina, que viene de justamente del 53, ¿no? Cuando se juntan nos empezamos a poner de acuerdo, sería algo así, históricamente. No sé si tanto.
Sí, en realidad después, porque hay un periodo de separación entre Buenos Aires y la Confederación también, Buenos Aires por fuera del resto del país y de las provincias. Así que bueno, es un momento de que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si vamos a la etimología, dijimos Argentum es plata, tiene que ver con el recurso natural. Podríamos remontarnos hasta Pedro de Mendoza, que él a veces usaba la frase río argentino o provincia argentina para hablar del Río de la Plata, ¿no? El nombre del país tiene mucho que ver con el Río de la Plata. Y también aparece toda la leyenda y cuestión del Rey Blanco y la Sierra de la Plata, que nos lleva también a Juan Díaz de Solís y esos primeros viajes por el continente. Porque había un mito, ¿no?, construido de que en esta región había plata, que era el elemento natural, el recurso que venían a buscar. Y en los primeros viajes de Sudamérica está muy presente esto, ¿no? La idea de un rey blanco que tiene que ver con la plata, que es el Inca en realidad, ¿no?
Claro, fíjate que la Constitución toma un nombre que es el de Provincias Unidas del Río de la Plata, y allí, por traducción, está Argentum, de alguna manera.
Claro, por supuesto, aparece la cuestión de la plata siempre presente. Ya en 1602, Martín del Barco Centenera, que también se suma a una de estas expediciones, escribe un poema que el título es La Argentina. Pero ahí se refiere a argentino como un adjetivo que se usa más para la cuestión del río, ¿no? Para referirse al río Paraná, ni siquiera solo al río de la Plata, y habla de río argentino, no así del país. Por eso vamos a decir que es un término móvil que va cambiando a lo largo de la historia. También Ruiz Díaz de Guzmán, que es una especie de historiador o primer historiador de la región, habla de tierra argentina en 1612. O sea que vamos viendo cómo se usa el término argentina, pero no para definir lo que es mucho tiempo después la región. Ahora, la profe decía, quien domina nombra o también nomina, o sea que para existir también hay que nombrar, y nos dieron un nombre desde afuera, no es el nombre que le pusimos nosotros. En un principio se hablaba de Provincias Unidas de Sudamérica, inclusive, o sea que abarcaba toda la región y no solo este pedazo de tierra que es ahora la Argentina. Cuando tenemos nuestra independencia, en el 9 de julio de 1816, se habla de Provincias Unidas de Sudamérica. También se habla de Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el virreinato, ¿te acordás, Martín, que dijimos que en 1776 se crea en el marco de las reformas borbónicas?
Claro.
Cuando España tenía un problema financiero, aparece el rey Carlos III y crea otras unidades administrativas acá en América.
Es cierto.
El virreinato de 1776 se llama Virreinato del Río de la Plata, no se llama Argentina, no aparece esa denominación, sí la del Río de la Plata, ¿no?
O sea que es muy tardía la aparición del nombre Argentina, ¿no?
Por supuesto, incluso para denominar lo que denominamos hoy Argentina, porque, como vimos en la clase de Límites y Fronteras, la Argentina se constituye pasada la guerra contra el Paraguay, pasada la campaña hacia lo que llamaban ellos el desierto, ¿no? O lo que llamó ese gobierno desierto. Y recién ahí podemos decir que se constituye la Argentina como tal, con un Estado nacional y demás, que también entendía que la nacionalidad era algo anterior a la construcción misma del Estado, ¿no? Hablamos de Bartolomé Mitre y la idea de la preexistencia de la nación. O sea, existe la Argentina desde antes de que se construya el Estado, por lo menos para estos primeros presidentes que dijimos fueron Mitre, Sarmiento y Nicolás Avellaneda, y Roca ahí como una figura fuerte en la construcción del Estado y de esta Argentina que forjaron como ellos querían también, ¿no? Incluso la historia, dijimos, invisibilizan a los pueblos originarios, como que no son parte de esa historia y de esa nacionalidad, ¿no? De esa Argentina.
Claro, qué curioso también que el nombre en este caso sirva no para unir, sino para separar, porque también la Argentina como tal pareciera que en las mentes de algunos pensadores y políticos del momento era una cierta parte, el resto no.
Por supuesto.
O sea, es una forma de nombrar el territorio, ¿no? También, y de darle cierta clasificación, por decirlo así.
Claro, por eso me parece que es interesante pensar esta cuestión de que el signo, es decir, esta palabra que es Argentina, no sea arbitrario en cuanto a su significado, ¿no? Poder seguir pensándonos en una, lo que llamamos patria grande, poder seguir pensándonos en un contexto sudamericano.
Claro, como esto de Provincias Unidas de Sudamérica. La primera vez que aparece el nombre República Argentina es en la Constitución del 26, de 1826, con Rivadavia, pero después tenemos periodos en el que, como decíamos antes, se separa incluso el mapa, ¿no? Tenemos Buenos Aires y la Confederación, o el periodo de Rosas donde se habla de Confederación Argentina, y va cambiando el término hasta llegar a ser Argentina como tal, o por lo menos quedar establecido en la Constitución de 1860, en la reforma constitucional, y ya para 1880 con la conformación del Estado Nacional en particular. Pero es un término completamente móvil, y podemos decir esto, va cambiando. Y quién forma parte de la Argentina es bastante relativo, ¿no? O, bueno, ahora lo adoptamos como algo que es difícil de cambiar, como decía la profe, ¿no? No cambiaríamos hoy el nombre del país porque es algo que tiene que ver también con esta construcción de lo nacional, ¿no? Ya es algo arraigado y bueno, hay toda una oda a partir de 1880 también al ser nacional y a lo que implica la nacionalidad, ¿no?
Bueno, hace poco hablamos de eso, de si se podía cambiar la bandera o el himno. Y el himno también es lo mismo, o sea, el himno tiene una entrada, una salida, una forma, una descripción, una historia, un himno que era muy largo y que se acortó. ¿Se puede cambiar de himno? Y bueno, la conclusión fue que no, o sea, claramente, igual que el nombre, ¿no? Constituye.
Claro, como el nombre y como el himno, es interesante ver que no solamente cambia porque se apiñan los sucesos históricos, ¿no? Claro. Sino, primero, por una cuestión de poderes involucrados, pero también por una cuestión de necesidades. El lenguaje responde a necesidades. Ahora, lo que hay que pensar es a las necesidades de quién respondía este nombre que hoy sostenemos, ¿no? Porque digo, estas necesidades, tal vez en ese momento de esta constitución de idea de nación, tenía que ver con las necesidades de una población que respondían a la hegemonía blanca, masculina, ¿sí?
Sí, etcétera. Por supuesto. Incluso el primer presidente que aparece como presidente de la nación argentina es justamente Bartolomé Mitre en 1862, después de esto que leímos de la Constitución, ¿no? Este artículo 35 que habla de la nación argentina, que es uno de los constructores de la nacionalidad y de la historia argentina, Bartolomé Mitre, ¿no? Y está esta idea que yo decía antes, la preexistencia de la nación, antes incluso del Estado. Él lo que hace es construir una identidad nacional, incluso con los próceres que va a poner en el panteón de héroes nacionales. Él toma a Belgrano y toma a San Martín, ¿no? Como es una elección que él hace, ¿no? Es un recorte histórico e incluso cierta parte de esos dos próceres, podríamos decir, que él toma.
Quiere decir entonces que a partir de 1860 y algo, Argentina como nombre de país comienza a tener sentido, o sea, por la Constitución, porque se junta, digo yo, masa crítica de identidad a partir de un nombre. Pasa eso en realidad. Empiezo a sentirme parte de ese nombre. Yo, como ciudadano también, ¿no? O la ciudadana, digo. Soy argentino. Que no es lo mismo que decir soy parte de las Provincias Unidas o vivo en con la Confederación. Soy argentino. O sea, es identitario 100%.
Aparte, fíjate que aparece Belgrano Mitre en el 1862 como presidente de la nación argentina, pero la nación había que construirla también, ¿no? Digo, a partir de ahí lo que hacen es avanzar sobre lo que ellos llamaban la frontera con el indio, ¿no? Los pueblos originarios. Avanzan en esa frontera, como dijimos en la clase anterior. Para 1874 hablamos de la Zanja de Alcina, ¿no? O sea, que fue una cuestión de tensión y conflicto constante para construir esa Argentina, como decía la profe, imagen y semejanza del hombre blanco a caballo que avanza sobre ese mal llamado desierto y que se reconfigura y se configura también como Argentina a partir de esa campaña hacia el desierto de Roca y en 1880, como incluso podemos verlo como fin de la conquista, ¿no? La conquista termina con esa campaña del desierto, el mal llamado desierto, con el exterminio de los pueblos originarios. O sea, fíjate cómo empezamos hablando de Pedro de Mendoza y de la colonización y demás, y llegamos hasta 1880 con Roca.
Iris, y un nombre puede aglutinar un montón de cosas. Un nombre, una identidad, ¿no? Digo, también las pasiones y los odios, o sea, porque también somos seres vivientes dentro de este territorio, con todo eso.
Esto que trae Sebas también sucede en el lenguaje. El lenguaje también es una frontera. Al aparecer un nombre, aparece una, se constituye, se institucionaliza una identidad, pero también se establece una frontera, un límite con quienes no se vean representados por este recorte que se hace a través del lenguaje, ¿no? Claro. Fíjate lo que él traía en relación al desierto, ¿no? Se nombra como desierto un territorio que en realidad está habitado por pueblos originarios. Entonces, ahí aparece también el lenguaje como una forma de poner sello a una supuesta realidad que se narra así en los libros de historia, pero después sabemos que es un recorte del lenguaje que tiene que ver con un exterminio, además de material, porque matan a los pueblos originarios, sino que también va a ser simbólico a través del lenguaje porque se los elimina a través de la palabra, ¿sí? Al no nombrar, elimino. Entonces, con la identidad pasa lo mismo con la identidad bajo el nombre Argentina. Entonces, la tarea que me parece que tenemos nosotros y nosotras es poder proponer algunas iniciativas para resquebrajar de alguna manera esas fronteras y entender que este territorio que lleva un nombre institucional como Argentina es plurinacional, ¿sí?
Sí,
que
sí.
Los pueblos originarios no han desaparecido, que también habitan este territorio y también, por ejemplo, conversar con esas identidades originarias cómo viven este nombre Argentina en este territorio.
Y en otro terreno, mirá qué interesante la reflexión a lo que nos lleva Iris. También en el mundo la Argentina es sinónimo de identidad, pero tiene que ver por el trabajo de las madres y las abuelas. Y fíjate que también, si hay algo que identifica ese nombre, es que en Argentina se trabajó y se sigue trabajando, pero como en ningún otro lugar del mundo, por lo menos eso es lo que creo y me lo certifica lo que uno conoce, a favor de la identidad. De nuestros nietos, bueno, y buscando a nuestros desaparecidos, la identidad. Y la Argentina es un nombre que también sintetiza eso y es sinónimo de esa cuestión. ¿Cuántas implicancias tiene, ¿no?, este nombre, además de simplemente ser el nombre de un territorio geográfico?
Claro, es que la voz del pueblo es la que precisamente va complejizando la identidad nacional. Esto que vos traes de las madres, bueno, en derechos humanos internacionales, el derecho argentino es el derecho a la identidad, ¿no? A partir de la experiencia de la última dictadura argentina y la apropiación ilegítima de bebés. Entonces, lo importante me parece que es precisamente abrir voces, abrir participaciones, para que el lenguaje sea lo menos arbitrario posible.
Claro. Y pensar también en las identidades que vinimos trayendo durante la historia. A mí me parece interesante eso, Seba, como que de repente de la bandera, Belgrano y la bandera, al nombre, pasó mucho tiempo en el medio.
Y es una construcción también, ¿no? Esto de, bueno, vos hablás de Belgrano y la bandera, como la escuela también, y esas primeras presidencias lo entendieron perfecto, la escuela era formadora de nacionalidad, ¿no? Llegar a la escuela, izar la bandera, cantar los himnos a ciertos próceres determinados que podían ser otros, ¿no?
Claro.
Porque eso es una construcción, la nacionalidad, y estas primeras presidencias lo entendieron perfecto y también escribieron la historia. Es una cuestión muy importante porque, digo, a partir de eso crean también una tradición de lo que es Argentina y lo que implica que si no estás adentro de eso, de ese ser argentino, estás por fuera y no lo sos, ¿no? Como que hay ciertas tradiciones y ciertos valores del ser argentino, el ser nacional, que hay que tener y que, bueno, desde chicos se nos van inculcando y la escuela obviamente siempre es una gran... Si bien ahora es transformadora desde cierto punto de vista y va, pues fue cambiando, ¿no? Y el Estado va bajando otras ideas, en un primer momento era formadora de esta tradición y de esta nacionalidad. Tenemos un audio que habla sobre mapas en realidad, pero que nos va a sintetizar un poco todo lo que fuimos diciendo, quizá como un resumen, ¿no? Para que no nos mezclemos todo en nuestras cabezas.
¿Cuál es el origen de este nombre? Se comenzó a usar la palabra Argentina en el periodo colonial para hacer referencia a la ciudad de Plata, Buenos Aires. Luego, durante el siglo XIX, se asoció a un territorio al sur de Sudamérica, la Confederación Argentina, que reunía a 13 provincias históricas sin Buenos Aires. En 1860, el Estado de Buenos Aires se incorporó a la Confederación y el país comenzó a ser llamado República Argentina. El territorio tenía una forma diferente al de la actualidad. En el censo de 1869, el país era así. Desde entonces el mapa del país fue cambiando según resultados de guerras y de negociaciones diplomáticas. El mapa también tuvo cambios internos como la designación de espacios como territorios nacionales que luego se convirtieron en provincias, la reasignación de terrenos entre provincias y el renombramiento de provincias como Chaco, que se denominó por un periodo como presidente Perón. Todos esos cambios contribuyeron a la formación de este, el actual mapa político de la República Argentina.
Bueno, es muy interesante haber pasado por todo el... Yo lo voy a decir de la siguiente manera, tengo a los dos profes, al profe y a la profe que me pueden ayudar. Hicimos nosotros un mapa del nombre de Argentina. Hicimos, como diríamos con Lucila Muñeca, la profe de geografía. Los mapas no son solamente representaciones gráficas de un territorio, son un montón de otras cosas. Son capas, capas y capas, ¿no? Y acá nos metimos con capas que tienen que ver con el significado, el significante, Argentina como nombre y su evolución. Me parece que es interesante eso para los chicos y las chicas.
Sí, sí, yo creo que queda a la vista la importancia de la interdisciplinariedad, ¿no? La necesidad de mirar y responder una pregunta bajo la mirada de distintos saberes, distintas voces, distintas disciplinas.
Y también lo que hicimos fue deconstruir ese mapa de alguna forma, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra del Paraguay, como Argentina, o lo que hoy es Argentina, se anexa a ciertos territorios que pertenecían al Paraguay en su momento, como con la campaña del desierto, también el Estado se anexa a territorios que pertenecían a los pueblos originarios. Entonces ese mapa hay que también deconstruirlo un poco y ver cómo se fue formando y cómo se le unieron esas piezas, que incluso costó, por ejemplo, de las provincias de la Patagonia que se instituyan como provincias como tal, como son hoy, ¿no? A partir de 1950, o sea, son creaciones, podemos decir, recientes. O sea que el mapa fue una construcción constante y en constante tensión, y hoy sigue siéndolo de alguna forma, pero bueno, cuando pensamos en Argentina, nos imaginamos, ¿no? Eso que decías vos, esa pancita, ese mapa, la descripción gráfica que tenemos en la cabeza de lo que es la Argentina y todos los valores de la nacionalidad que también los tenemos y son parte de nuestra cultura, ¿no?
No olvidar que hasta hace muy poco, pero muy poco es muy poco, Tierra del Fuego era territorio, no era provincia. Fue provincia, se provincializó hace muy poco. Creo que a fines de los años 90, por ahí.
91 fue.
91. Esto también significa, y ahí lo uno, y Iris me dice que sí con la cabeza seguro, la dinámica que tiene como el lenguaje.
Sí.
No fue toda la vida provincia o toda la vida territorio. Cambió, evolucionó también.
Y seguramente detrás de ese proceso hubo una demanda, una necesidad y sobre todo una participación de la población, ¿no?
Bien. Bueno, Iris, placer enorme como siempre.
Mío, de compartir con ustedes.
Y Seba también, un placer.
Igual, Martín, gigantesco. Gracias.
Hoy nos preguntamos por qué la Argentina se llama Argentina. Creo que nos respondimos muchísimo, de todo. Y cuando uno recorre la Argentina, lo primero que ve es una ruta. Por eso no, nada mejor que Luis Alberto Spinetta haciendo una canción ícono de esto de andar girando por el país. Rutas Argentinas, Luis Alberto Spinetta. ¡Nos vamos! ¡Chao! Esto fue Radio Escuela. Estamos en Radio Nacional para vos y para todo el país. Nos seguimos escuchando. ¡Hasta la que viene!
Tengo los dedos a pedir.
decirme, Jenny, por favor.